otro episodio de Por Amor al Arte. Gracias a ustedes, gracias por tu apoyo. Ya tú sabes, siempre te lo digo, suscríbete, dale like y sigamos apoyando esta comunidad de gente que amamos el arte. Y hoy estoy de pláceme con una artista, actriz, cantante maravillosa, la quiero mucho, la admiro más todavía. Desde los 70 lleva dando candela por ahí, desde nuestro teatro, moliendo vidrio, ya estaremos hablando de eso. Hace unos personajes que han calado en la cultura popular de nuestro país, que la gente las quiere por todo lo que ha hecho y que continúa haciendo en nuestra televisión. Actualmente participa del programa de Alexandra a las 12, una mujer con la que tuve la oportunidad el año pasado de trabajar. Por fin se nos dio, y de eso y de mucho más voy a estar hablando con la talentosísima Carmen Nidia Velázquez.
Ay,
qué rico, bienvenida.
Qué bien que se nos dio. Encantada de estar aquí contigo.
Qué mucho te he molestado, Carmen.
No, bueno, no me molesta, porque yo digo, de verdad que ella le interesa.
¿Viste? ¿Viste que
le interesa que yo esté en tu programa?
¿Viste? Gracias.
No, y yo de verdad que se ha hecho como complicada la cosa, pero siempre mi interés ha estado.
Ay, yo sé, mi amor, tú eres tan, tan chula y yo sé que sí. Ahora, tecnológica no eres, ¿verdad? Con el teléfono. ¿Tú eres de las que deja el teléfono por ahí que muera loco?
No, me acusan de eso.
De verdad, te molestan con eso.
Me acusan de eso, de que yo no. Pero tú no entras a WhatsApp, tú no entras aquí, tú no entras allá. Y yo digo, sí.
Sí, pero tengo vida también.
Pero exacto. No siempre.
Muy bien.
Oye, hace como un día o dos, vi la invitación para el cumpleaños de Brian Villarini.
Diablo, que fue hace un par de semanas atrás.
Yo estaba así, yo, ay, no me invito hoy. Y estaba la invitación allí.
Dios mío.
No la vi.
Por poco se lo celebras el año próximo, exacto. Un año más.
Bueno.
Ay, Carmen, querida Carmen, pero está bien. Eso quiere decir que estás viviendo, que estás disfrutando el presente, no todo es celular. Y bueno, cada cual maneja como quiera, ¿verdad? Sus comunicaciones. Y lo importante es que siempre pues respondes, y te agradezco que estés aquí. Tú sabes que tengo una curiosidad, es bien boba, ¿verdad? Pero yo te veo en esos personajes que tú haces tan emblemáticos. ¡Wow! Desde Entrando por la Cocina, el kiosco Budweiser, que de hecho ganaste un premio cuando participaste en el kiosco como mejor comediante, precisamente por el personaje de Susa, ¿verdad? Y entre otros personajes, y tan expresiva y tan. Y mis experiencias contigo me llevan a pensar que quiero que me corrijas, sino que tú eres tímida. O reservadita, o mira, ustedes ven a Carmen Nidia así en esos personajes, pero cada vez que yo me encuentro con ella, compartimos en un trailer con un proyecto que hicimos y demás, ella es tranquilita, calladita. Cuéntame.
Yo pienso que reservadita es una palabra que puede ser.
Oh, que tímida, no, reservada.
Tímida a veces en ciertas situaciones puedo ser tímida. Pero no siempre.
Pero para los personajes es otra energía.
Exacto.
O sea, porque es que honestamente es una cuestión energética que te cambia totalmente.
Totalmente.
¿Tú estás consciente de eso? ¿O?
Totalmente. Los personajes se apoderan de mí y yo me dejo ir.
¿Y lo sientes que es como una catarsis, como una...?
Sí, definitivo.
Porque ciertamente hay una diferencia. O sea, cualquiera diría de que tú te pasas por ahí... ¡Ah! Y la realidad es que yo nunca en nuestras experiencias, ¿verdad? Que nos encontramos en los medios, que compartimos y demás, o trabajos que hemos hecho juntas, nunca te he visto con esa energía que tienen los personajes. Qué curioso, ¿verdad? Como somos los actores.
Sí, pero también es curioso cuando la gente te encuentra por ahí y dice, ay, pero qué seria. Y yo, Dios, pero si voy caminando por la calle no voy a estar con la pianola.
¿Tú sabes? ¿Estás viviendo normal?
Estoy normal. Claro, me saludan y yo, me encanta que me saluden y que la gente me diga todo lo que gozan con los personajes que yo hago, porque que más satisfacción le pueda dar, ¿verdad?, a una persona que tú la hagas feliz, que la hagas reír.
Bello, claro que sí. Pero son percepciones, creamos de todo en la vida. Yo creo que creamos percepciones, ¿verdad? Y un poco, aunque no querramos, ¿verdad? Aunque no queramos, juzgamos, ¿no? Esa persona sí. Es así, pero estamos...
Exacto.
Y a nosotros más, porque es a través de los personajes que nos juzgan, para colmo, ¿verdad? O lo que ven en las redes. Te quería preguntar, Carmen, es un personaje como Susa, por ejemplo. Yo no creo que esta pregunta yo se la pueda hacer a demasiadas personas. Los hay, ¿verdad? Los hay. Actores que han hecho personajes por muchos años. Pero no, o sea, no tanto como, o sea, lo que tú has logrado con este personaje de Susa. ¿Qué es lo bueno y lo malo de realizar un mismo personaje por 40 años, 50 años, por ejemplo? Lo bueno y lo malo. Lo positivo o lo negativo, por decirlo así.
Bueno, lo bueno, primeramente, es que eso mismo de que es un personaje que la gente lo recibe con muchas ganas, con mucho amor, mucho cariño, y me lo transmiten donde quiera que yo voy. Es un personaje que tiene muchas salidas y puede expresar un montón de cosas que quizá Carmen Nidia no las pueda decir. A través de Susa sí las puede decir. Y eso es bueno.
Es un escape.
Porque a veces son cositas así que uno quisiera como que lanzar ese mensaje. Y el personaje es una vía perfecta. Lo malo es que, pues mucha gente pues piensa que todo lo que representa Susa es una realidad. Y entonces pues puede resultar chocante para unas personas que se enfrenten con lo que es Carmen Nidia y lo que puede hacer Susa. Uh-huh. Eso pues le crea a la gente como un shock. A mí me ha pasado. Así,
¿Se creen que tú debes opinar lo mismo que Susa, por ejemplo?
Sí, yo me acuerdo de una señora que fue una cuestión política y cuando yo me sentí en la libertad de decir, pues yo pienso así, dice, ¡ay, no me digas eso! Pero así como en un grito, ¡no me digas eso!
¡No!
Y yo me pasmé porque yo digo, ¡ay, bien la señora! O sea, la señora lo cogió bien en serio,
pecho,
la cuestión de lo que es Carmen Nidia, lo que puede ser Susa. Y pues esas son las cositas quizás no tan buenas del personaje.
Porque de hecho
se lo cree completamente.
Uh-huh, exactamente, y que no le vayan a dar oportunidad a Carmen Nidia de tener su propia voz. O sea, que son dos voces distintas. Ajá. Aunque tú aproveches de vez en cuando a través del personaje decir cosas, siguen siendo voces distintas, porque uno es el personaje y lo otro eres tú, obviamente.
Sí, exacto, siempre me acuerdo una vez que yo estaba en un desfile de esos que dan del primero de diciembre.
Ajá.
Yo no sé si ya no los dan como antes.
No, yo
pero
no.
Que Víctor y yo íbamos con los personajes en un carro convertible.
Ok.
Y entonces vino un señor.
¿Como eso del Rey Momo o de ese Gran Mariscal?
Era como la parada navideña que hacían antes.
Sí, sí, sí.
Entonces este señor vino, me agarró así y empezó a sacarme del carro.
¿Cómo?
Sí, me agarró así.
¿Por?
Bueno, sí, creía que como, no sé.
Sí, se vio en el derecho de hacer.
Exacto. Me agarró así, pero con los dos brazos. ¡Pam!
¿Y qué hicieron?
Pues ya tú sabes, vino a la gente de seguridad y qué sé yo qué.
¡Qué susto, Carmen!
Sí, fue un susto, porque yo no entendía cuál era la cabeza del señor. Y fue un susto.
Tú tienes que tener experiencias con la gente, con el... Bueno, 40 años.
Sí.
Me comentaste, de hecho,
sí,
fuera del aire.
También que me quieren picar el juez, como hace Epifanio.
¿Aquí? ¡No!
Sí. Sí,
¿te quieren dar ahí un apretoncito?
Me quieren dar un pellizco en las nalgas.
Se creen, exacto, con el derecho porque ven a otro personaje,
exacto,
que lo hace.
Yo. Porque es que la cosa de que como te prenden, te apagan, sí, te ven, sí, a placer, pues,
sí,
pues piensan que pues puedes manejarlo así también cuando nos ven en la calle.
Qué fuerte. Y la cuestión política, porque tu personaje, igual que el de Víctor, que te quiero hablar de eso también, que de hecho me estabas comentando que cumplen 37...
Cumplimos en junio 8.
En junio 8, 37 años de, juntos. Pero Susa lleva desde antes, me estabas comentando, o sea que sí, ya lo habías presentado el personaje anteriormente.
Sí, porque cuando existía Teleluz...
Ajá.
Yo no sé si tú te acuerdas de eso.
Caramba, pero no, pero lo he escuchado.
Era Tommy Muñiz.
Sí, Tommy.
Tommy Muñiz, pues allí estaba el programa El Derecho de Lavar, que era con el personaje de Epifanio.
Ok.
Y estaba la alcaldía de mi pueblo, que era José Miguel Agrelo, era el alcalde. Nena Rivera, creadora del concepto de la alcaldía. Era la esposa del alcalde.
Wow.
Y Nena es la que me lleva como recurso, como talento para ser la señora que va a pelear como un vocero de la comunidad.
Que ahí sale
Va a pelear con el alcalde.
Y entonces estaban en programas distintos.
Víctor estaba en su espacio del Derecho de Lavar, yo estaba en el otro espacio, no éramos amigos ni nada. De hecho, él dice que yo pasaba por allí y que es bien seria.
¿Ves? Mira, otro que te juzgó.
Seria como que no le daba como apertura a hacer amistad ni nada. Yo, pues...
Es que eres reservadita.
Pero que no, en ese momento que estuvimos en el Canal 7 hace un montón de años, eso fue como a principios de los 80.
Imagínate, ahí estaban solos y ya después se juntaron.
Sí, nos juntamos en el 88 en el Canal 4.
Qué bello, qué bello. Y quiero que hablemos ya mismo de precisamente de esa relación con Víctor. Pero lo que te quería comentar es que como son personajes políticos, que entonces el de Víctor, ¿verdad?, que de un partido y el tuyo del otro, eso complica más un poquito la cosa con la gente, ¿no?, en la calle, precisamente.
Bueno, en lo que le pasó a la señora. Eso, no me digas eso, pues la señora se sentía identificada. Bien identificada con Susa, con las posturas de Susa.
Y tú no estás
y
de acuerdo.
Cuando en ese
todo.
Momento yo no estaba haciendo de Susa, yo estaba desde Carmen Nidia y entonces.
¿Y a ti no te choca? ¿A ti no te choca a veces defender en el personaje ciertas cosas que tú pues no estás de acuerdo? Partiendo de que es un personaje que lo haces todos los días, o sea, que no es que yo lo hice en una obra de teatro y ya. ¿En algún momento no te has sentido incómoda con la cuestión política de Susa? No.
Bueno, en momentos así neurálgicos, en que hay como issues, que yo, tú sabes, como que yo quisiera tener la oportunidad de opinar sobre ese issue, pero entonces a través del personaje tengo que decir lo contrario de lo que yo pueda pensar, pues es un poco incómodo.
Es incómodo, ¿verdad?
Incómodo.
En un país tan político como este.
Pero pues como yo soy una persona... Bueno, en mi familia, como en todas las familias puertorriqueñas, tú sabes que están todas las tendencias a vida y por haber de
a nivel político,
tendencias
sí.
Políticas, pues yo cuando digo algo, pues lo digo porque voces cercanas lo han dicho y porque también estoy bien pendiente de lo que está pasando día a día
a través
de las noticias, de la radio, yo siempre estoy pegada. Pues se me hace bien fácil asumir unas posiciones de acuerdo a la ideología, el issue del momento, de acuerdo a la ideología y cómo Susa reaccionaría a lo que está pasando.
¿Tú estás clara cómo reaccionaría la Susa? Y también estás bien clara de tu postura personal.
Exacto.
Qué interesante. ¿Te has sentido en algún momento como que si te pudieran como que encasillar en algún momento de estos 40 años, sentiste en algún momento, ay, me van a encasillar por hacer el personaje, o yo misma me puedo encasillar y caer en una zona de confort en algún momento?
Sí,
¿lo pensaste?
Todas las anteriores me han encasillado porque ha sido así en términos teatrales, quizás, la gente como me ven todo el tiempo en la comedia en la televisión, pues como que no piensan en mí como una actriz.
Dramática.
En la formación que yo tuve en el departamento de drama, ¿verdad? Yo estoy capacitada para hacer
de todo.
De todo en términos de actuación. Pues, pero que la gente como que no se sienten cómodos o cómodas pensando que yo pueda dar el mismo resultado que otra actriz, quizás dramática, como dicen, sí, actriz dramática, pueda lograr. Y eso me ha pasado. Y por el otro lado, la otra parte, es que haciendo tanto a Susa, con su desparpajo, con su espontaneidad, pues Susa pues habla de una forma. Una vez hice un personaje con Vicente Castro, ay, no me acuerdo el título, pero era como una adaptación de Tartufo.
Ok, sí,
yo hacía a la señora, y la señora era muy fina, en todo, en su caminar, en su hablar, en su presentación física y todo eso, y se me hizo difícil. Se me hacía difícil por la cuestión de todos los días yo haciendo este personaje así y hablando como me daba la gana, así, tirado. Pues como tratar de hablar correctamente y que me saliera natural, se me hacía
pero
bien
Carmen,
difícil.
Pero Carmen, claro que no había pensado en eso. Un poco los personajes se apoderan de uno, ¿verdad?
Sí.
Y es algo que tú haces todos los días. No pensaste en estos 40 años, en algún momento no pensaste... Me voy a quitar, nada más que por eso, como para pensaste, voy a dejar de hacer el personaje, lo voy a guardar un tiempo. ¿Lo llegaste a pensar o no?
Nunca lo llegué a pensar. Tuve que trabajar mucho más el personaje, lo tuve que trabajar porque era la cosa esa de hacerlo, hablar correctamente, pero que me saliera natural esa corrección, tú sabes, en el hablar, que fuera, que fluyera, no era que se sintiera forzado.
Claro. Y que tú tienes el entrenamiento, tienes la capacidad como actriz. Es simplemente que el deporte, porque es como un deporte, la práctica continua de todos los días estar haciendo el otro personaje más pueblerino, más calle, más...
Sí.
Qué interesante.
Se me hizo difícil, pero... Y Vicente me estaba así, tú sabes.
Y lo hiciste.
Usando, lo hice y la crítica fue buena.
Pues no lo dudo porque ya me voy a hablar.
La crítica fue buena, me sentí tan feliz cuando yo leí esa crítica.
Ay, qué bella, merecido.
Que me sentí como tan lograda, tan...
Pues claro.
Tan pro.
Pues, como lo que eres, pues fíjate, porque ya mismo voy a hablar de una experiencia contigo, que va por esa línea y las capacidades las tiene. Pero ahí, como un poco cerrando este asunto de lo de Susa, te pregunté si como que hubieras claudicado en algún momento de guardar el personaje, porque cuando yo hice con lo que cuenta este país, que hice el personaje de Sisi, que eso pegó tanto ese programa como tal y demás, yo era una nena, yo era bien nenita, yo iba con el uniforme de high school. Y cuando terminó el programa, obvio, hubo luto, lo lloré y todo, un personaje, ¿verdad? Un programa que había calado tanto en la gente. Pero sentí una liberación, porque yo decía, ay, que yo no quiero que me encasillen, y quiero entrar al, yo ni estaba todavía en la universidad, y quiero entrar al departamento de drama, pero estuvo esa preocupación de no querer, ¿verdad?, que me encasillen. Y entonces, por eso te pregunto si en algún momento del camino llegaste a pensar, debo guardar el personaje, pero no. Tú dices, no, lo luchaste.
No, ¿sabes por qué no? Pues... porque me siento cómoda en el personaje, me siento como que de donde yo vengo, que es de la playa de Ponce, siento como que estoy representando a mi barrio, a mi gente, a mi extracción como persona humilde, también de desarrollo y crecimiento en ese barrio proletario, obrero. O sea, siento como que ese personaje me identifica mucho, me acerca todo el tiempo a lo que yo he sido, a lo que soy y a lo que seré, porque esto no se me quita.
A tu esencia,
a mi esencia. Y me gusta
y
mucho.
Que te da de comer también un personaje tan activo y tan exitoso.
Exactamente, que también me siento en cierta forma feliz en términos de que puedo ganar mi dinero, mi sostén, haciendo lo que me gusta, lo que siempre quise hacer, que es actuar.
Uh-huh. Y es maravilloso lo que has logrado con el personaje. El personaje ha ido evolucionando, ¿verdad?
Exacto.
Ha tenido cambios en el proceso.
Esa es otra cosa, de que una Susa tú la encuentras donde quieras.
Ajá.
En cualquier ambiente tú puedes encontrar a Susa. Ya nosotros hemos pasado, pues, que si la cafetería, que si el kiosco Budweiser, que si... Siempre he estado con la cosa de la fritolera, la cuestión de comidas.
Sí, sí, sí.
Pero es un personaje que cuando nosotros hacemos las presentaciones fuera de la televisión, cuando vamos a Florida, cuando vamos por todos los pueblos de la isla, pues podemos escribir sobre cualquier situación y no tenemos que ubicarla. Es como la gente lo ve todos los días en esos espacios, que si la cafetería, que si el kiosco, que si el
Y lo has hecho en eventos, en teatro, en televisión. En
donde quiera.
Que es impresionante. Realmente es histórico también. Fíjate que qué bueno que no claudicaste en el camino. Yo te hago la pregunta para saber cuáles eran tus sentimientos o tu sentir, pero por otro lado te aplaudo el hecho de que lo que has logrado con este personaje es histórico, realmente. O sea, que al día de hoy tenga todavía tanto arraigo en el público, sea exitoso cada vez que hacen teatro, cada vez que se inventan un proyecto nuevo con los personajes, es exitoso, es increíble.
Y también que yo amaba, por ejemplo, a Petunia.
Ajá.
La criada al criado.
No,
ese tipo de personajes siempre me encantó.
Perdóname, Belda González y Norma Candal, ¿verdad? Sí. Te estás refiriendo a los
Petunia
personajes.
Me encantaba. Era de mis personajes favoritos. Y en masculino me encantaba Machuchal. Me fascinaba Machuchal. Y yo estar haciendo ese tipo de trabajo que ellos hicieron también me da mucha satisfacción.
No había pensado en eso, y es cierto, son personajes que calaron. Petunia, que
el
la
mismo
gran
Don Cholito.
Sí, el mismo Don Cholito, sí.
La gente se identifica mucho con este tipo de personajes, los adoran.
Pero entonces también hay una cosa linda con tu relación con Víctor Alicea, el que hace el personaje de El Viejo Dañao,
de
Epifanio. ¿Visualizas a Susa ya sola o en todo momento la ves dentro de los proyectos con Epifanio?
Pues
harías un stand-up solo de Susa, por ejemplo.
Muchas veces.
Lo has hecho muchas veces. Y no aparece nada Epifanio.
Muchas veces, no, pero termino todo el tiempo en el stand-up, que yo lo hago medio impro también.
Ajá.
Hablando del Viejo Dañao, pues porque sí. La gente no se para.
De alguna manera
la
está.
Gente no se para. Entonces, ajá, pues, en algún momento del stand-up tengo que, una buena porción del stand-up tengo que estar hablando del Viejo Dañao.
Es bien lindo ese tipo de relación de personajes, de dupletas. Hablaba eso con Isel, que en Teatro Breve tiene Las Monjas, que tiene también a Vicky y Becky, creo que es que se llama la otra, me disculpan que si no digo bien el nombre, pero es ese tipo de dupletas que cuando se dan en conjunto es que es una chulería, ¿verdad?
Sí. La gente se cree que somos hasta pareja, casado.
No puedo.
Sí,
no puedo.
Muchas veces.
¿Cómo es tu relación con Víctor entonces?
Somos de todo, hermanos, como un matrimonio, como... A veces no chavamos, tú sabes, no nos tiramos así, porque como sabemos todas nuestras debilidades y nuestras changuerías y nuestras pretensiones, pero nos adoramos, nos queremos mucho, pues imagínate, tantos años juntos.
Esa es otra ganancia de estar haciendo el personaje.
Sí,
también.
Que entonces, porque ya trasciende, porque yo conozco toda la familia de Víctor conoce toda mi familia, ya se forma.
Qué maravilloso. Melting. Es maravilloso. Pero Carmen Nidia es mucho más que Susa. Y ahorita mencionaste eso de que te emocionó mucho de cuando hiciste el trabajo, ese otro trabajo, ese otro personaje para Vicente Castro, y que la crítica haya sido positiva. El año pasado tuvimos la oportunidad, no podemos hablar mucho porque no nos lo permiten, pero de hacer una película, que no ha salido todavía, ya saldrá. Y para mí fue bien gratificante y bien refrescante y bien lindo verte y participar contigo ahí juntita en una cosa bien distinta y verte con esa fluidez. Personajes que son más pequeños, ¿verdad? No son los protagonistas de la película, pero que las escenas que tenemos pues son chéveres. Y verte tan fluida, tan orgánica, y ver la dimensidad, la dimensión de tus capacidades. Qué lindo, Carmen, de verdad.
Tú sabes que me encantó hacer este trabajo, que yo espero que salga pronto y que todo el mundo lo vaya a ver en cine, porque también estoy experimentando todavía. Yo me siento bien experimental en términos del cine. Pero me encantó compartir contigo, primero porque yo te lo he expresado en muchas ocasiones. Tú eres una de mis actrices favoritas.
¡Ay, Dios mío, nena!
Tú eres una actriz tan excelente. Gracias. Te admiro tanto a ti, admiro tanto a Cristina Soler. Pero que son personas como que no siempre compartimos escenario y poder por lo menos en aquellos momentos que estuvimos en la película, pues me gustó muchísimo.
A mí también.
Y que estoy loca por verte en una obra de teatro.
Y que podamos estar juntas, me encantaría, porque este poquito que hicimos en esta película fue para mí bien. Yo admiro mucho el trabajo de los actores puertorriqueños, de mis colegas y de todas las generaciones, de todas. Valido las nuevas, valido las anteriores. Y entonces poderte ver tus capacidades, ¿verdad? Y decir, wow, si nosotros le diéramos más oportunidad a todos estos actores nuestros que tienen tantas capacidades. Tú eres egresada del Departamento de Drama de la UPR. Trabajaste con nuestro teatro.
Trabajé con nuestro teatro, que fue para mí buenísimo.
¿Y la experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese inicio tuyo? Porque es importante que la gente sepa. O sea, el hecho de que tú veas a X actor y lo identifiques con esta película, con este personaje, en el caso de Carmen Nidia, que lo identifiques con su personaje actual, ¿verdad? Y icónico, es Susa. No quiere decir que tú no, o sea, te tienes que abrir a verla en toda su dimensidad, que también ahorita vamos a hablar de ella como cantante, que también esos son otros 20 pesos. Pero quiero que me hables un poquito entonces de esas otras experiencias fuera de lo de Susa y de lo de televisión, más en el departamento de drama, en nuestro teatro.
Por ejemplo, nuestro teatro. Me encantó la experiencia, me gustó mucho trabajar con Ferrari.
En paz descanse.
En paz descanse. Aprendí mucho en esas tres obras que hice con nuestro teatro. Y se dio a la par cuando yo estaba empezando en la televisión, fíjate. Que me acuerdo que yo hice con El agua hasta el cuello, que era una obra buenísima, buenísima, comiquísima. Todos los personajes tenían parlamento tras parlamento, eran punchline. Todas las líneas de mi personaje eran punchline. Él tenía como esa capacidad de parir tanto.
Sí.
Punchline en las
tanto
obras.
Chiste.
Me encantaba su forma tan precisa, tan rápida también y efectiva de montar. Ya, él hacía un montaje, ya las tres semanas estábamos para...
Increíble, ¿verdad?
Para presentar, para el público. Tenía esa fórmula tan manga.
Y era como un maestro, o sea, hay tantos compañeros que me han dicho, y ahora también perdido con su fallecimiento y las actividades que se hicieron debido a su muerte, Y ahí es que yo digo, wow, tantos actores y compañeros nuestros que se hicieron, por pasaron decirlo así, que, allí, que sí, pasaron por allí. De alguna manera eso fue una escuela, nuestro teatro. Y Carlo Ferrari como maestro, ¿no? Como hasta cierto punto.
Esa era una escuela verdaderamente. Así la sentí y así fue, porque el aprendizaje fue extraordinario. Y antes de nuestro teatro, pues yo tuve la oportunidad también de estar en otros grupos, como había un grupo que se llamaba la Rueda Roja,
okay,
que era con Aguilú,
okay,
que era el que dirigía. Ahí yo compartía con Nena Rivera, Jorge Arce, Nelson Santos, que paz descanse también, y una serie de actores. Y ahí tuve la oportunidad de hacer un teatro comprometido, teatro
social.
Social y político.
¿Te gusta? Porque me estás hablando de que siempre estás actual en todo lo de política.
Sí, me encanta. Sí, me encanta. Me encanta porque yo pienso que el arte es un medio súper efectivo para tú llevar mensajes. Para llevar mensajes que la gente lo puedas recibir.
¿Te gustaría hacer más teatro social, precisamente para llevar mensajes, para comunicar más de nuestras problemáticas? ¿Te gustaría? O tal vez...
Siempre me gusta, fíjate, que también en ese periodo de tiempo, antes de yo estar en nuestro teatro y en la televisión, yo hice Vejigante.
Mm.
La obra Vejigante, que lleva el tema racial.
Sin duda, sin duda.
Y una obra yo la encuentro tan poderosa.
Maravillosa.
Y yo tuve la oportunidad de heredar el personaje de Mamá Toña, que lo hacía Lucy Boscana.
Wow.
Y entonces, pues, yo, pues, siempre que hacen un bebé gigante, pues yo hago la Mamá Toña. La he hecho ya, hace muchos años. Yo todavía estaba en la Universidad de Puerto Rico en drama, la primera vez que la hice, y después la llegué a hacer con Victoria Espinosa, y después las otras versiones han sido con Ramos Perea.
Ya. Y le has continuado siempre haciendo.
Después la hicimos en película.
O sea, cierto, es verdad.
Hicimos Vejigante en película, y es un personaje que me encanta hacerlo. Por toda la verdad que contiene el personaje, por todo
y fuerza.
Ese mensaje poderoso que cala en el público, y que me gustó porque hicimos muchas funciones para estudiantes, y los estudiantes lo captaban tal y con todo el poder que tenía el personaje.
Toda la contundencia.
Con toda la contundencia y toda la verdad que tenía ese personaje, llegaba clarito, y la gente lo recibía así,
con
toda esa fuerza.
Como una obra que lleva décadas escrita, ¿verdad? Y todavía tiene tanta vigencia y todavía tiene un mensaje
tan poderoso. Y tú podías sentir el silencio profundo en esa sala, en esos estudiantes, y el estallido cuando entra Mamá Toña con toda su fuerza a reclamar. El estallido de todo el público. Afín con lo que ella estaba proyectando en ese momento. Y esos momentos no te los despinta nadie, no te los borra nadie, se quedan aquí, y ahí es cuando uno dice, hay esperanza.
Claro que sí.
Hay esperanza.
Y dicen que el teatro es efímero, sin embargo, no es efímero en la mente de quien lo vio ni de quien lo realizó, porque sí, no hay una, a menos que lo grabes, ¿verdad? No hay una evidencia, queda en el aire, por decirlo así, pero queda también en la memoria. O sea, ¿cuántos estudiantes dicen, ay, yo recuerdo cuando fui a ver X obra y me transformó? Eso me cambió la vida, o me hizo inclinarme por el arte, o me recordó X cosa, ¿no? Y yo creo que de eso pues se trata, ¿verdad? De esa transformación. Pero también queda la memoria nuestra de los que lo hacemos, porque también nosotros nos vamos transformando. O sea, eso no es una cosa de ambas partes. Y ya que mencionas a Mamá Toña, ¿sería ese personaje o hay algún otro que realmente haya sido para ti emblemático, que transformador, que te haya dejado a ti una ganancia, una satisfacción muy grande? ¿Cuál podría ser?
Si me pongo a pensar así. Es que de momento me cambié el switch y me fui para cine. Para el cine. Sí. Porque he hecho unos cuantos personajes en cine que me han encantado hacerlo.
O sea, que ahora mismo te está llamando más, te está llamando el cine.
Sí, porque he tenido la oportunidad, por la misma cosa de que hago más televisión que teatro.
Mm-hmm.
Y cuando voy al teatro voy con los mismos personajes, con Susa y Epifanio, mm-hmm. que hacemos una puesta en escena bien chévere, bien buena, porque nosotros hicimos,
sí.
Susa y Epifanio llegan a Broadway, fue buenísimo, fue buenísimo,
qué chévere,
sí. Pues, pero que he hecho personajes en cine que me han gustado mucho hacerlo, me han dejado huella en Broche de Oro.
Claro.
Broche de Oro, Perfume de Gardenia. Hay Hombres para Todas.
Pero qué lindo que elijas, qué lindo que elijas personajes de, o sea, cuando te hice la pregunta, que elijas personajes de cine. Porque un poco se te está dando más fácil, por decirlo así, te pregunto, la cámara, todo lo que es a cámara, más que el propio teatro. O sea, te está llenando un poco más el medio,
bueno, he tenido,
fílmico, el medio televisivo, que el teatro.
Sí, porque he tenido la oportunidad de hacer unas películas que han tenido su resonancia, la gente las ha visto mucho y me las han comentado. Y yo, por ejemplo, Broche de Oro es una película que yo la veo.
Espectacular.
Y no me canso de verla porque
es bella.
Es una buena película y te mueve todos los sentimientos,
uh-huh.
como persona, como ser humano. Y eso me gusta, porque ahora mismo yo voy así como rebusco en las obras de teatro que yo he hecho fuera de Mexigante y no puedo pensar ahora mismo, al menos que
vaya. Y son muchas porque estuviste con la compañía que comentaste, estuviste con nuestro teatro, más obviamente, pues nada, el teatro que has hecho durante todos estos años, sí. Más allá de que le hayas dedicado más tiempo a Susie Epifanio.
Sí, son muchas, pero tengo que ir como a la lista y leer. No puedo confiar mucho en mi mente.
Mira, pero Carmen, estas películas, o sea, hacer cine específicamente es muy distinto a hacer teatro y es muy distinto a hacer lo que haces en televisión. ¿Cómo es tu proceso creativo? Esa película que hicimos, ¿cómo te preparaste? ¿Cuán distinto es de cómo te preparas para hacer el programa diario, por ejemplo, de Alexandra? Cuando vas a hacer cine, ese asunto de la continuidad emocional, ¿cómo lo trabajas?
Bueno, yo, mi proceso, pues, como todos los actores y actrices, pues, son como solitarios.
Ah, ¿verdad?
Hasta cierto punto, así como son como uno con uno mismo.
Íntimo.
Yo siempre trato de adaptar ese personaje que yo veo allí, desglosado, escrito, llevarlo a mí, si yo fuera esta persona, yo, Carmen Nidia, ¿cómo yo misma me encarno dentro de ese papel? Mm. Yo, Carmen Nidia.
Ok.
O sea, meter mi cabeza, meter cómo yo podría ese papel hacerlo
tuyo,
mío. Y empiezo y lo hago frente al espejo y camino toda la casa haciendo el papel.
Partes de ti misma.
Exacto.
Algo así parte me decía de Junior Álvarez.
Sí.
Junior, su proceso es similar. Él dice que él, o sea, parte de él.
Exacto. Yo lo hago mío, lo hago, es como Carmen Nidia si fuera ese otro papel. ¿Cómo Carmen Nidia reaccionaría? ¿Cómo? No sé ni cómo explicarlo, pero, uh-huh. pero lo hago como muy mío. Muy
¿qué le presto mío de Carmen Nidia y qué guardo de Carmen Nidia para que salga este otro personaje?
Exacto.
Qué interesante. Y te sientas a estudiar. Eres de estudiar, o sea, ¿te gusta sentarte a memorizar o eres como otros actores que te gusta memorizar ya en el set?
Se me hace mucho más fácil en el montaje. memorizar en el montaje, porque el bloqueo para mí es fundamental. O sea,
okay.
El bloqueo y la línea es fundamental.
O sea, que también en cine lo practicas así, cuando una vez ya estás en el set y te dicen qué hacer, ahí es que terminas de memorizar el personaje.
Exacto.
Qué bien, qué bien. O sea, sí, que tú lo llevas estudiado, pero la memoria como tal es ya cuando estás en el set.
Exacto. Es más fácil en teatro porque tienes el periodo ese de ensayos que no lo tienes en el cine.
Uh-huh.
Que yo encuentro el cine mucho más difícil.
¿De verdad?
Lo encuentro difícil en términos de esa proyección de esos personajes que tú haces, porque como que no llevan una cronología.
Exacto, la continuidad.
Y entonces tienes, por ejemplo, que quizás partir un sentimiento, partirlo de la nada, uh-huh, porque no lo vienes trabajando,
uh-huh,
acumulando así en escenas, así,
sí,
para
sí,
llegar a esa expresión máxima, sino que lo tienes que partir de acuerdo a las locations.
Sí, porque es así, definitivo, sí. Sí.
Es difícil, el cine, yo encuentro que es bien difícil.
Y hay que estar, y la cuestión de la energía, el ahorro de energía en muchas ocasiones, ¿verdad? Para no uno, no, sobre todo en los close-up y demás. Pues,
sí, la cuestión la técnica, de trabajando, ¿no?, para la cámara, eso a mí muchas veces se me hace un poco difícil porque pues uno tiende a hablar con todo su cuerpo, con, ajá, todas sus extremidades. Y eso no es muy bueno en el cine.
Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, lo que he visto tuyo ha sido fenomenal. Lo has trabajado perfectamente, perfectamente. Entonces, Carmen, ¿tú hiciste carrera desde qué edad? ¿A qué edad tú empezaste? De André, me fui muy atrás, Carmen.
No, lo que pasa es que como yo, desde que estaba en la escuela elemental, empecé a hacer cosas de actuación.
Ah, para ti es toda la vida.
Sí. Y como ya yo en la escuela elemental, ya yo sabía lo que yo quería hacer.
¿Siempre estuviste definida?
Siempre. O sea, siempre estuve definida.
O sea, cuando tú entraste al departamento de drama, ya tú venías de en la escuela,
sí,
de estar en grupos y demás.
De hacer cositas en la escuela elemental, en la escuela intermedia cogí teatro, en la escuela superior cogí teatro. ¿Y
con quiénes estudiaste en drama? ¿Algunos que me puedas decir, si te acuerdas de alguno de los compañeros?
Un montón. Raúl Carbonell, Ramfi González, Rosita Velázquez,
wow.
Mildred Cárez.
Rosita Velázquez estudió en drama.
Sí.
Yo me acabo de enterar.
De verdad. Rosita Velázquez, Mildred Karen, Vicente Castro, son de la época en que yo...
Tu generación.
De mi generación, Silvia Gómez.
Pero qué maravilla.
Juan Figueroa.
O sea que Silvia Gómez, la periodista, también estudió drama.
Estudió drama, sí.
¿Viste cómo nos vamos ubicando en época y en generación cuando nos dicen los nombres? Ok. Y en edades, no te voy a preguntar la edad. Mira.
Yo voy a cumplir. En octubre 2 cumplo 75.
¿Qué tú me estás diciendo, Carmen?
75.
No.
Yo me gradué en el 72.
¡Wow! Te ves estupenda. ¡Qué maravilla!
Gracias.
Y tu energía en escena y en televisión, en todo lo que haces. ¡Qué increíble!
Mira, lo digo bien claramente. Dígalo bien. Nací octubre 2 del 1950. Porque por todas las redes... Cuando la gente busca mis, ajá, datos, dice que yo nací en el 47.
Y no.
Yo nací en el 50.
Ah, voy a corregirlo porque tres años son tres años. Perdóname.
Tres años son tres años. Y ahora a estas alturas más.
Hello. Sí. Ay, Carmen, ¿y cómo fue para ti criar un muchachito tan chulo, tu hijo? Ay, Dios mío, que eso es un amor. Criarlo haciendo todo lo
yo
que
digo
tú hacías.
Yo digo que es mi masterpiece.
es un amor, de verdad que sí. ¿Cómo fue para ti la crianza, o sea, sobre todo en una época, ¿verdad?, distinta a la de ahora, la crianza y al mismo tiempo estar
fue
trabajando
difícil.
En teatro?
Fue bien difícil porque como toda mi familia estaba en Ponce,
uh-huh,
y yo estaba acá con mi nenito.
Ok, ¿no tenías ayuda?
Yo dependía de las amigas mías, de las amigas que se hospedaban conmigo.
Wow.
me lo llevaba en el cochecito. Ese niño estuvo en la DEA en ese cochecito. Estaba en Teatro de 60 con ese, en el cochecito, en la Nueva Fortuna.
Wow.
Que era el negocio que quedaba al lado de del Silvia Resach.
Se crió en el arte, se crió en el teatro.
Sí, fue un periodo bien difícil, también por la inestabilidad en términos míos con el papá de Jalil, que me creó como muchas inseguridades también, porque sentí como que me apresuré en escoger esa pareja. Pero, pues, Dios me premió con ese muchachón. Que yo le digo, ay, ya tú estás más viejo que yo.
Tan chulo.
Mi hijo, que ya es un viejo, ya.
Y que es un artista también.
Es un artista. Él estudió Bellas Artes, estudió arquitectura también, aunque no lo practica como arquitecto. Se dedica más a hacer diseño de prendas, de collares.
Sí, lo sé, ¿no? Él es extraordinario.
De camiseta, él es bien talentoso.
De hecho, él fue el que me advirtió y me dijo, si vas a comunicarte con mami, me llamas a mí. Y yo, fíjate, y no lo molesté nunca. Y yo, de verdad, sí, muchacho, porque es su celular.
Y él es el manager también.
Él es el manager. Sí, él es el manager. Pero era para ayudarte.
De él, que era esposo mío. Que no es esposo mío porque murió. Hace 5 años ya, pues, Jalil asumió las riendas.
Ahora que mencionas eso, tú tuviste un negocio. Yo llegué a hacer un trabajo allí con Maribel Quiñones. La hacienda, ¿verdad? La hacienda junto Sosa. Con quien era tu compañero,
sí,
en Quique ese momento.
Maldonado.
Con
Quique. Paz, descanse. Sí, la hacienda Sosa. Pues, ay, fue un año intenso. Fue fuerte, bien fuerte. Ay, sí, yo te digo que...
Difícil los negocios, ¿verdad?
Dificilísimo.
Ay, ¿volverías a hacer otro negocio?
No, para nada.
Es bien cuesta arriba.
No sé cómo dura un año.
Sí, pero bueno, todo hay que intentarlo en la vida.
Sí. Pero porque el negociante era mi era marido, Quique. Era Quique. Porque él tenía Sneaky Pete's Hamburgers en Atorre, que era un sitio bien conocido. En esa área de la Milla de Oro, y pues él soñaba con volver a tener negocio, entonces mezclamos todo, pero wow, aquello era 10 cuerdas, aquello era
bien grande, bien
la hacienda,
grande.
Era una hacienda,
pero tenía, era bien
tenía lindo. Todo restaurante, ahí hacíamos hasta los strippers.
Por eso, pero era bien chévere porque hacían eventos, hacían stand-up, hacían 20 cosas allí.
Sí.
Qué chévere.
Hicimos muchas cosas, pero era bien cuesta arriba ahí, extenuante, y también... Tú sabes, aunque tuvo un auge tremendo, pero uno no veía.
Sí, sí, sí.
Las ganancias.
Que los negocios tuvieran ganancias.
Y yo salía de la hacienda a hacer, por ejemplo, un show y tenía que regresar para el cierre de la hacienda. Ay, no.
Agotador.
Cuando yo salí de eso, yo dije, Dios mío. Ay, gracias a Dios que salí de esto, no vuelvo.
Tuviste tu año de emprendedora. Ay, Carmen, mira, yéndonos por ahí por la línea de la actuación, hay un actor que se llama Hugo Arana, creo que es argentino. Me gusta mucho, ¿verdad?, escuchar lo que otros actores tienen que decir sobre distintos temas. Y me gustaría ponerte esto a ver qué tú opinas, este videito que está aquí.
Como cualquier oficio, como un cirujano, como un albañil, lo mismo, un ama de casa, lo que fuere, es construir un oficio. Empezar a saber aprender a usar herramientas. Y muy probablemente en el transcurso, fabricar esas herramientas. Poder crear las propias herramientas. Sí, pero yo creo en eso. Es una aventura como el vivir. Creo que es cruzar la selva, ¿no? Ahora, ¿quiero cruzar la selva? Sí, quiero cruzar la selva. No me quiero quedar parado acá en este laguito y me estoy tranquilo. No, no. Quiero ver lo que son las arenas movedizas, no voy a hacer. Yo creo que esa es la profesión del actor. Un buceo a la selva propia, ¿no?
Mira qué lindo, esa es la profesión del actor, es un buceo a la selva propia, ¿verdad? Y él habla de que hay que tirarse a atravesar la selva y que hay unas herramientas que el actor tiene que ir desarrollando. Entonces te pregunto, después de esta carrera, que no hemos entrado en la música, que ahora vamos a hablar de eso, de toda tu vida dedicada a las artes, Carmen Nidia, ¿cuál tú crees que sean esas herramientas propias, esas herramientas que tú creaste de sobrevivencia, que te ha hecho tener esta carrera tan longeva? Esas herramientas, de ya sea de valores o herramientas de ética de tu trabajo.
Tú sabes que yo pienso que el yo haber nacido en cuna humilde me dio unas herramientas increíbles de conocimiento del ser humano, de valores también, de no partir de algo artificial que alguien lo haya creado por ti, sino que tú te has tenido que desarrollar plenamente, desde cero,
con esfuerzo,
desde tu núcleo familiar, desde todos los problemas que confrontan, desde la pobreza, desde, por ejemplo, mi papá, que sufría alcoholismo, desde tener tan poco. Tú sabes, de tener que hacerlo todo con un esfuerzo increíble. Por ejemplo, cuando yo me vine a estudiar a Río Piedras desde la playa de Ponce, pues no teníamos muchos recursos. Yo me acuerdo que yo pasaba la semana con $5.
Dios mío.
$5. Yo me acuerdo, yo me comía todos los días una alcolón y una alcapurria. Pero no me importaba porque yo tenía unas cosas que yo quería hacer. Ese esfuerzo te dan como una vivencia y unas experiencias que después tú las vas canalizando como herramientas propias para tú hacer personajes, lograr entrar en las pieles de otras personas, proyectar unas cosas. Yo pienso que eso a mí me ayudó y me dio una riqueza inimaginable. Que yo quizás, si hubiera sido en cuna rica,
privilegiada,
no hubiera tenido las herramientas que yo tengo ahora para desarrollar personajes.
No todo el mundo valida un pasado de esfuerzo. O sea, no todo el mundo valida un pasado.
Ni lo puede comprender.
Ni lo puede.
Sino, porque si no lo vivió en carne propia, es como bien difícil proyectarlo.
Pero también es de, pues ya, una inteligencia emocional y una vivencia brutal de tu parte, el reconocer y validar ese pasado. Inclusive eso que comentas de tu papá, tiene que haber sido bien fuerte para ti cuando pequeña, ¿no?
Claro. Claro, porque tú sabes, mi papá era el que proveía.
El proveedor.
El proveedor en casa, pero tenía esa limitación de que le tenía esa enfermedad de alcoholismo. Y mi papá era uno de que él trabajaba en una fábrica, él era foreman, pero foreman aquel que ganaba $125 semanales. Pero eso era un dineral.
¿Y eran muchos en tu casa?
Éramos 5 hijos.
Ay, Dios mío.
Mamá y papá. Pero que mi papá, en el camino de la fábrica donde trabajaba a casa, siempre estaba a la parada en el colmadito. En el colmado, donde ahí dejaba ya la mitad de los chavos. Porque ahí la mitad de lo que ganaba ya lo dejaba ahí porque lo debía todo, cada día. Y siempre, pues, la precariedad existía.
¿Y para tu mamá tuvo que haber sido su mamá?
Siempre inventando. Ella siempre estaba inventando. Vendía Limber o vendía productos Stanley o esto, lo otro, ella siempre estaba
buscaba.
Inventando. Entonces, mi mamá que no era la que había estudiado ni nada. Mi papá por lo menos tuvo un grado, esta escuela superior y contabilidad o algo así estudió, en un grado de estos asociados. Pero mi mamá no tuvo estudios y era la que tenía que administrar lo poco.
¿Quién entraba?
Que entraba. Ella era la que lo canalizaba todo para el bienestar de toda la familia. Y mi mamá, ella para mí era una heroína. Mi mamá era tremenda porque trabajaba tanto, mucho, trabajaba mucho, mucho, mucho en la casa todo el tiempo. Y ella misma se educó.
Fue autodidacta.
Sí, mi mamá aprendió a leer y escribir. Ella sola.
Qué bella, Dios mío.
Ella sola. Y a un nivel de que ella se pasaba leyendo.
¿Tuviste un...?
Como una persona que no tiene una forma, una técnica, un método, puede aprender a leer y a escribir? Yo no sé. Yo no me lo... ni me lo imagino. Y ella lo hizo.
Unos ejemplos de superación los que tuviste, impresionante.
Sí.
Impresionante y también... impactante lo que de niña tuviste que vivir, ¿no? Con porque esa precariedad que tú dices y ese impacto de ver un padre enfermo de alcoholismo tiene un impacto grande en los hijos. Hay unas edades donde eso impacta para el resto de tu vida. ¿Entiendes tú que eso ha sido una de las cosas más...?
Sí. Mi papá fue bendito. Él también pues, tuvo su circunstancias, ¿verdad?
Claro.
Porque él estuvo en la guerra y todas esas cosas lo dañaron, ¿sabes? Como persona. Le afectaron demasiado como persona. También la fábrica donde él trabajó toda la vida, de momento cerró. Eso era todo para él. Era todo.
Sí, que pasó por mucho.
Por mucho también. Pero esas cosas uno las entiende después. Uh-huh. Entiende después como ser humano, tú sabes cómo las cosas te van afectando a nivel humano. En ese momento, pues yo lo que sentía era que, pues, que tengo este papá borrachón, ¿entiendes?
Sí, sí.
Yo no
sí.
veía más allá.
Eso ahora lo comprendes.
Después, tú sabes, cuando me tocó cuidarlo, cuando ya él tenía 80 y pico años, que estaba en veterano, y yo era... Al yo ser la que estaba más cercana también acá en Río Piedra, pues tenía, y yo era la más cerca que estaba también de veterano, mm-hmm. y yo iba, era la que iba a diario a ver a mi papá.
Ser cuidador no es fácil.
A cuidar a mi papá y a hacer las paces con mi papá.
¿Cómo fue ese proceso de sanación?
Fue bueno porque a pesar de que pues sufrió tanto en su enfermedad, pero nos fuimos conociendo en esa etapa.
Y todo eso que estás hablando es lo que se convirtió en tus herramientas.
Sí,
todo eso. Que superaste, todo eso que viviste.
Todo eso, porque...
Tus herramientas de esa empatía que tú tienes y bueno, esa capacidad que tienes de entrarle a los personajes, porque tienes vivencia. Hay un bagaje. Qué interesante. Y opinas que de esto que dijo Hugo, el actor que acabamos de ver en el video, que actuar es como entrar en la selva propia de uno mismo.
Sí. Pues por eso es que no me estuvo tan extraño, por la cosa de que yo te digo que yo parto de mí misma.
Por
yo,
eso.
Trato de absorber ese personaje, absorber y como... Y más, bueno, puedo decir vomitarlo.
¿Lo puedes decir?
Vomitar el personaje ya como desde la perspectiva de lo que soy. Si Carmen Nidia se pudiera meter en este personaje, como Carmen Nidia, ¿cómo lo haría? O sea, que es como esa selva.
De la que la habla.
Me tengo que meter en la selva de todos mis sentimientos, de todo mi desarrollo, de toda mi formación, de todos los valores que he adquirido o no adquirido. Y eso es una selva, eso es una gran selva.
Eso es una gran selva, pero hay que ser bien valiente para entrar en la selva. Yo hablaba aquí con Julio Ramos, el compañero, que él dice que él menciona precisamente que él no entraba en él. No fue hasta en un trabajo que hizo, y ya lo pueden ver, ¿verdad?, en el episodio de Julio, que logró conectar. O sea, que eso tú lo estás diciendo con que como que con la boca es un mame. No, pues yo entro en mi mime, que sea, porque tú tienes las herramientas y demás, pero fíjate cómo otros actores llegar a eso, pasar la selva, entrar a la selva y permitirle al personaje entrar desde uno, no es fácil. Y entonces él cuenta precisamente cuándo fue que él empezó a lograr eso como actor. Y es lindo, ¿verdad? La experiencia de todos es distinta y es maravilloso. Hay una preguntita que te quieren hacer, que esta parte a mí siempre me gusta y siempre me pongo así como coquetona. Porque a mí me encanta darle espacio en el podcast a que otra persona haga preguntas, ¿sí? No solamente yo, y compañeros, pues actores, y a ver si te gusta esta preguntita para ti.
Hola, saludos Yamari, Carmen Nidia, espero que estén muy bien. Por aquí Julián Guilormini, y mi pregunta es la siguiente. Talentoso. Como productor de la nueva generación y fiel creyente de que en la unión generacional está la fuerza, he tenido el privilegio de contar con la colaboración y confianza de actores de generaciones anteriores, a los cuales admiro y respeto. Y también hay actores que prefieren mantener cierta resistencia a la unión con nuevas generaciones. ¿Cuán importante puede ser la unión generacional en la actualidad que vivimos en Puerto Rico?
¡Qué bello! Un beso, Julián. Gracias por
el video. A mí me fascina trabajar con los jóvenes. Me fascina. Tú no sabes de qué forma. Me dan una energía tan chula. Yo te digo que si pudiera escoger siempre mis elencos, yo me iría siempre con un elenco jovencito.
Me encanta. ¿Y por qué te gusta? ¿Hay algo ahí de maestra? ¿Hay algo ahí de...?
No. Al contrario, no. De alumna.
¡Ah, qué bello! Okay.
De alumna, porque me chupo esa energía de ellos y aprendo un montón, porque hay veces que uno está como anquilosado, ¿verdad? En sus métodos, en sus cosas. Pero ellos traen como una energía nueva. Sí. Como y las transmiten. Yo de verdad que yo me dejo.
Uno crece.
Yo crezco y yo me dejo ir y me envuelvo y siento que sacan de mí energía nueva.
Uh-huh.
Y hay como una transformación de lo que puede ser Carmenilla quizás en trabajando con veteranos, como decimos. A esa experiencia de trabajar con gente joven me fascina. Y siempre me gustaba desde la música también.
Desde la música.
Me encantaba cuando venían músicos de la libre de música.
A participar.
O estudiantes del conservatorio de música a pertenecer al grupo Moliendo Vidrio, por ejemplo. Del cual yo fui parte.
Que ya que lo mencionas, entonces nos movemos un poquito a la música, esa otra pasión tuya, ese otro talento tuyo, que by the way, tú has hecho musicales.
Sí.
Pero oye, a mí me encantaría verte en más musicales, que tú actúas, tú cantas. ¿Qué?
Lo que hice fue a sus Epifanio llegan a Broadway. Pero déjame decirte que cuando hicimos Sus Epifanio llegan a Broadway, eso mismo me dijo Yvonne Cole, dice, pero ¿por qué tú no haces más musicales si tú tienes el know-how?
¿Y por qué es? ¿Simplemente no te han convocado no has querido hacer otros proyectos?
No he podido, no sé, no se me ha dado.
No sé, porque obviamente tienes el talento para hacerlo, pero tú comenzaste, supongo que desde chiquita, igual que en la actuación, ¿verdad? A cantar.
Siempre me gustó cantar. Y cantaba en mi casa, con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá.
Ya.
Que mi papá y mi mamá se ponían a cantar juntos, hacían dúo.
¿Cantaba los
dos? Sí, se oían bien bonito, cantaban bonito. Mi mamá tenía el color de voz como Libertad Lamarque.
¿Contra?
Sí. Y entonces, mi papá siempre cuento esto, siempre que me preguntan, cuento esto porque lo atesoro. Mi papá y mi mamá hacían estos dúos, haciendo como Pedro Vargas y Libertad Lamarque.
¡Ay, no!
Sí, y entonces...
¡qué maravilla!
Bien bonito que se oía, y mi papá siempre terminaba como hacía don Pedro Vargas, decía, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Y también sí, ellos se ponían a bailar juntos y bailaban bien lindo. O sea, que ellos no estaban dedicados al arte, pero había arte dentro de
había
ellos.
Había arte.
Hacían, cuando bailaban en pareja, bailaban con un estilo... Bien lindo.
Esa es de las memorias chulas.
Como coreografiado.
Pero mira qué memoria tan chula familiar tienes ahí con
tu padre. Sí, porque había cosas bien bonitas pasando a pesar de los pesares. Uh-huh. Nosotros teníamos, en nuestra casa humilde, teníamos una terracita. Uh-huh. En esa terraza nosotros los domingos hacíamos como nuestras comelonas, así hacíamos un sancocho bien grande para todo el mundo, o un vianda con carne frita, o gazpacho, mucha vianda, gazpacho es
sí, aguacate. Sí, el aguacatito.
Ay, me encantaba, me qué fascina rico. El gazpacho. Huelladas.
Hacíamos.
Y después, esos eran los domingos, después limpiábamos la mesa grande y ahí era el escenario.
Ajá, y ahí es que empezaban a hacer show. Y ahí tú empezaste a cantar,
Y ahí yo empezaba, entrepaba ahí, y mis hermanitos y yo, y cantábamos todos. Mi papá y mi mamá no se trepaban, pero bailaban y hacían también su música.
Qué linda, qué lindo el arte como encuentro, el arte como liberación, como unión familiar, ¿verdad? Como sanación también. Y entonces ya Moliendo Vidrio fue cuando estabas, ya habías salido de la universidad, cuando entras sí. A Moliendo Vidrio.
Sí, yo cantaba con el trío Integración en el 71, 72.
Ok.
Ese era Jorge Alcenena y yo.
Ok, y después entraste a Moliendo
Vidrio. Déjame decirte, Jorge Alcenena y yo... También siempre cuento esto, porque también fue bien bonito y bien determinante en mi vida. Estábamos Jorge Alcenena y yo ensayando, porque le íbamos a dar la bienvenida a los nuevos que entraban a teatro.
Ok.
Entonces, como Jorge cantaba, Nena cantaba, y yo cantaba, hicimos el trío. Y cuando estábamos ensayando bajo el árbol de flamboyán, que hay cuando tú vas... por la parte de atrás del teatro.
Uh-huh.
Pasó por esa galería, pasó Pantoja y se quedó así.
El gran Antonio Pantojas.
Oyendo lo que nosotros estábamos cantando allí. Y se quedó así como... Dice, ¿qué ustedes van a hacer este fin de semana? Y nosotros... Nada. Están conmigo en la TEA.
Ay... Así era él.
Están conmigo en la TEA. Pero es que no tenemos repertorio. Eso mismo que estaban cantando, la cantan allí. Y así mismo fue.
Y ese fue el comienzo ahí en la TEA.
De ese trío Integración fuera del teatro de la universidad, que hicimos la presentación. Pues lo próximo fue allí en la TEA con Pantoja. Y pues solamente teníamos 5 canciones ensayadas. Y la gente pedía otra, y volvíamos y cantaban las mismas canciones.
Pantoja era tan especial porque él identificaba los talentos y él era tan solidario. Yo participé, como 14 años tenía yo, 13 o 14 años, que mi papá me llevaba a unos shows con Pantoja donde yo hacía una muñequita porque él me vio en la Academia Dramática de Teófilo Torres y me cogió tú. Y yo, pero mira esas, los shows de él eran ambiental, del tipo nightclub y demás, yo era una nena. Y entonces hablaron con papi y mi papá me esperaba y toda la cosa. Pero es esa misma experiencia que tú tuviste de que él dice, mira, tú eres que...
Ah, sí, mismo
qué lindo, ¿verdad? Nosotros. Bien solidario, bien...
Pues ese trío... fue bien bueno, porque la armonía de voces era bien bonita y el repertorio también era bien bonito. Entonces hacíamos música popular y también música de mensaje.
Ah, o sea, de protesta, música social.
Sí.
Ok.
Entonces llegamos a estar con Gaspar Pumarejo, que era como el Don Francisco de esa época.
Ok.
Estuvimos en ese programa varias veces.
Y entonces ya más adelante es que entras con Gary Núñez, ¿no?
Sí, Moliendo en el 7-8 por ahí.
Ok, ok.
7-8 porque sale Rosita Velázquez.
Ah, claro.
Sale de Moliendo Vidrio. Y entro yo.
Ay, yo no me acordaba que Rosita Velázquez, claro.
Ella era la cantante de Moliendo Vidrio.
Qué magnífica, qué tan talentazo, de verdad.
Y éramos las dos de Velázquez y las dos de Ponce.
Mira tú.
Actrices y cantantes.
Mira tú, la gran Rosita Velázquez. Y has tenido una carrera extraordinaria, Carmen. Tú tienes, o sea, has hecho, obviamente, tu producción discográfica, ¿no? Tus conciertos. Es como otro lado de ti, es como otra Carmen. ¿Cómo compaginas una cosa como otra? ¿Las ves aparte o lo ves todo integrado entre...?
Lo veo todo integrado porque, por ejemplo, yo me preparé para estudiar teatro, ¿verdad? Y nunca me preparé para cantar.
Para estudiar música, ajá.
Nunca llegué a coger un cursito en el conservatorio de educación coral. Pero una cosa así bien suavecita, como que nada inmerso. Y pues me gusta, me fascina cantar. Y pienso que las clases que hice con Maricusa Ornés.
Uh-huh. La gran Maricusa Ornés.
Me ayudaron tanto en la proyección de mi voz.
Uh-huh.
Que pues, por ese lado llené.
Ahí se integraron.
Esas técnicas que a lo mejor sin ir al conservatorio, pues... Pero la adquirí a través del teatro.
Sí, los actores trabajamos con todo el sistema vocal.
Exacto.
Y de proyección.
Con la caja de resonancia.
La caja de resonancia y todo.
La caja de resonancia, como decía Maricusa Ornés. Y pues una cosa me ayudó con la otra. Y me siento que soy tan cantante como tan actriz.
Oh, muy bien, muy bien.
Y que a veces la gente me dice, ¿qué te gusta más? Sí, actuar. Me gustan las dos, me fascinan las dos.
No las comparas, no pones una sobre otra.
No, pues en este momento estoy cantando, en este momento estoy actuando. O quizás las dos, porque cuando yo canto, interpreto.
Y, claro, porque ahí es donde está entonces esa vena. Eso mismo graba con Yolandita cuando hicimos una obra.
Yo me vivo las canciones.
Son intérpretes ustedes.
Me las vivo.
Claro, claro.
Y la gente las recibe así, con toda esa vivencia. Porque... los otros días me encontré con Trelles, que me vio cantando. Yo creo que nunca me había visto como cantando así. Fue de las últimas cosas que yo hice, que fue Entre Divas y Sus Historias.
Sí, sí.
Que era con Hilda Ramos, Denis Quiñones, Fabiola Méndez y yo.
¿Eso fue?
En Monero.
¿Bastante recién?
Sí, bastante reciente. Y bajo la batuta de Jorge Lavoy. Y él me dijo, ¿de verdad que...? Como tú te vives esas canciones, como yo sentí la interpretación que tú hacías, de verdad que él me lo dijo de una forma que me sentí como tan halagada, porque de verdad que él me lo dijo de corazón, y así yo lo recibí, y de verdad que cuando canto las canciones me envuelvo mucho.
Cantas desde la actriz, que era lo que te iba a comentar, porque precisamente interpretas y te lo vives y te envuelves, te metes en... ¡Qué lindo! Sí. Y ¿como tipo de música, género, prefieres el bolero? ¿O tienes alguna otra predilección?
Pues, la música... Soy bien amplia en términos de... mi gusto musical.
¿Te gusta variar también?
Me gusta variar y me gusta cantar salsa, me gusta. Pero, pues, los boleros, como es a lo más que le he dado después que salí de Moliendo Vidrio, pues me ha atrapado y me llevó a mi raíz de niña cuando yo cantaba a galillo abierto así con mis hermanos. En el balcón de casa, en la ventanita de casa, todos cantando, mi mamá, todas las canciones que canto ahora, yo me las sé desde que yo era una nena. tú sabes, me llegó como esas raíces y yo digo, diatre, yo siempre he sido una bolerista.
Sí, natural, he sido una bohemia. Natural.
Y me siento súper identificada. Con el bolero.
Me llama mucho la atención que siempre, de alguna manera, en todo lo que has dicho, en todo el podcast, desde lo de Susa, desde lo que hablamos de tus herramientas como actriz, todo, tú vas a tu niñez.
A mi niñez, a mi barrio.
A tu niñez, a tu barrio, a tus esencias, a tus raíces.
A la playa de Ponce.
Y a validar lo que eres en esencia. Y eso me llama mucho la atención. Bien, bien bonito de ti. ¿Tienes algún plan a nivel musical? ¿Algo que tengas proyectado que te gustaría cumplir en un futuro, que te falta por hacer en la música?
No tengo nada así como que...
Lo has hecho todo, lo has hecho todo.
Planificado, pero...
¿Te gustaría cantar con alguien en específico o tener un show próximamente? ¿Qué te gustaría? Oh, teatro musical, ya te lo dije, me encantaría verte ahí.
Esto también lo he repetido en otras ocasiones, pero a lo mejor esta vez se da.
A ver,
yo digo, cuando yo era más jovencita, yo vi ensayar a la Sonora Ponceña.
Uh-huh.
Y yo digo, me encantaría cantar, aunque sea un bolero o algo, con la Sonora Ponceña.
Eso está tirado ya, si lo has dicho en otras ocasiones. Eso
lo
está,
he dicho,
eso es una afirmación,
si...
eso está decretado y esta vez se va a dar.
Y no es por la cuestión, es porque también me lleva a mis raíces. Cuando lo era una mío. Nena, yo los veía ensayar. ¿Viste? Y yo, wow. Y también la cuestión de la Sonora Ponceña, me siento como bien identificada con esa orquesta. Aparte de que yo digo que claro, son fantásticos, fabulosos. Los mejores bailes que yo he ido ha sido con la Sonora Ponceña. Y me encanta bailar también salsa. Y la bailo con mi hijo bien chévere. Y cuando bailamos al son de la Sonora Ponceña nos queda más lindo.
Oye, pues eso se va a dar. Eso está decretado que se va a dar. Carmen, como para cerrar, ¿verdad? Antes de que nos voten aquí de GW5. Como para cerrar, el teatro en la actualidad. ¿Qué cosas observas después de una larga trayectoria como la tuya que tal vez piensas que debemos superar ya, que debemos, ojo, cuidado para las próximas generaciones?
Pues tú sabes que yo estoy bien orgullosa de nuestra clase artística, de los jóvenes, porque cada vez que voy a ver una obra con sangre nueva, salgo tan pompeada, salgo tan esperanzada, salgo tan satisfecha porque veo que tenemos tanto talento.
Tanto, tanto.
Tanto y tanto talento. Y también veo el esfuerzo que hacen todos estos jóvenes por hacer teatro.
Uh-huh.
¿Sabes? Que yo veo que, aunque lo difícil que es por la cuestión de dinero, como quiera, se suman y lo hacen y le quedan bien, le quedan fantásticos. Yo de verdad que me siento como que nuestra generación está haciendo su parte.
Bajo unas condiciones difíciles.
Esa generación nueva, eso... Teatreros nuevos están poniendo su granito de arena bien puesto. Y lo que sí que tenemos que hacer es, pues, no dejar caer nuestro teatro clásico.
Importante.
Nuestro teatro clásico, porque es bien importante, porque son nuestras raíces. Pero tengo mucha confianza en que no, el teatro no va a morir en Puerto Rico. Sí.
Yo tengo esperanza también, y es verdad, las generaciones de ahora, bajo unas condiciones que faltan venues, ¿verdad? Que cada vez pues el esfuerzo es mayor, lograr hacer el número de funciones que merece un proceso de ensayo tan largo.
Eso es una cosa, ¿ver? Si ibas por ahí ahorita de cosas que debiéramos superar, pues que son otras circunstancias que inciden en que no se den más funciones, cuando el trabajo se está empezando, como quien dice, a madurar.
Sí.
A madurar, pues ya se acabó. Eso es una limitación que tenemos, que no hemos podido superar por eso mismo, porque no tenemos las salas, porque no tenemos los medios.
Pero el talento está.
Sí. Porque quizá los sponsors.
Sí.
Pero el talento está.
Y
haciendo su parte.
Y seguimos educando a nuestra gente, ¿verdad? Para que sigamos apoyando el arte, para que busquemos. No es porque nos hagan un favor a nosotros, sino porque nos hacemos un favor a nosotros mismos cada vez que nos crecemos viendo un trabajo, y que vamos al teatro y vamos al cine para ver el cine local, el cine nuestro, que se está haciendo mucho más. Así que, y espero que este espacio también sirva para seguir pues llenándonos de cultura, pompeándonos, como decimos en mal español, para seguir creciéndonos y amando esto que es tan maravilloso, que es el arte en nuestra vida, en nuestro humanismo, ¿no? ¿Verdad? Lo que somos en esencia.
El arte en mi vida, el arte me rescató, el arte me alimentó. Sin arte yo no sé qué hubiera sido de mi vida.
Pero tú también alimentas todos los días sonrisas y buena energía y cosas lindas en la gente con todo lo que haces, Carmen. Así que sigas disfrutando de tu carrera, sigue ahí en Telemundo todos los días dando alegría.
Alexandra
a las 12, que vengan muchas oportunidades de teatro con muchas funciones. Mira mis buenos deseos, que vengan musicales, que venga ese encuentro con la Sonora Ponceña y todo lo bueno para ti, Carmen, y espero que pronto salga la película que hicimos juntas, y que podamos entonces ya después vernos y abrazarnos en la gala premiere.
Ay, sí, eso va a ser.
Sabes que te quiero mucho y te deseo lo mejor, y que te agradecemos siempre pues todo lo que has hecho por la cultura de nuestro país, por el teatro, por tu entrega. Gracias mil.
Gracias por tenerme aquí.
A ti, mira, y toma, esto lo hace Carlos Muñoz Prendela.
¡Ay, Carla!
Prendela. Son velas.
Para Carlos.
Velas artesanales riquísimas.
Me fascinan las velas.
Pues ahí está para ti. Y le doy gracias a Carlos Muñoz, gracias a Abigail Vargas por mi vestuario, que siempre yo digo, sencillita, un mouncito. Y no, ella nunca es sencilla. Yo, pero mira esto con eso, va, y eso es lo que te vas a poner.
Yo cuando te vi, yo vine así tan dropeadita.
Y yo le digo, pues, yo le digo a Abby que me ponga mahones, pero Abigail me dice, no, y esto es. Y esto sí combina, y esto es así, porque ahora se usa así, y ahí es la que sabe, stylist, y con su negocio a la medida. Así que muchas gracias por el apoyo, y por supuesto aquí a mi casita GW5, a todo el equipo que adoro aquí, porque son un amor. Será hasta la próxima. Suscríbete por amor al arte. Chao.